porque la promesa no vino de Abraham hacia Dios, vino de Dios hacia Abraham. La promesa no viene de nosotros hacia Dios, viene de arriba hacia abajo. Alguien tiene que creer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué. Pero luego acá dice, aleluya, el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y serás salvo tus nietos, serás salvo tú y tu casa. Alguien tiene que apoderarse de esa promesa. ¿Qué va a pasar? Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos que esta palabra no torna atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Todo comienza con una visión y hay que mantener la visión. Y dice el verso 16 de Romanos 4: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente, escuche bien, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Aleluya. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue engendrado por nuestras transgresiones, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo quiero hacer una aclaración hoy fuerte, pero bien importante. No todo lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no está obligado a responder a todo lo que pedimos. Y aunque es difícil, como que, pastora, pero no entiendo. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, lo llamó, lo preparó, porque tenía una agenda desde antes de la fundación del mundo, que se la dio a través de la promesa que hizo en Génesis 3.15, y escogió a Abraham. Y en Génesis 3.15, Dios se prometió que iba a levantar a alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Abraham era una persona gentil, porque ahí no había pueblo de Dios, todo el mundo era gentil. Fue a través de Abraham que Dios escogió a Abraham para levantarse para sí un pueblo y hacer un pueblo que no fuera el único pueblo, porque no podemos pensar que el único pueblo de Dios es Israel. Dios escogió a Israel como un modelo para alcanzar las naciones, para que vieran el Dios que era de Israel lo que podía hacer con otros. Si no, Dios sería injusto y hubiese querido solamente al pueblito de Israel, que usted sabe cómo se comportó, lastimosamente no todos creyendo. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero entonces se abre una puerta gigantesca donde dice: más a todos los que le recibieron les dio él la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos un propósito en la vida. Usted no está aquí por casualidad. El propósito de Dios se va a cumplir si es el propósito de Dios. Sin embargo, estamos tan bendecidos con tantas promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Y Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero dice Juan, así como prospera tu alma. Continuamos en esta noche. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estuve hace muchos años, yo siempre he enseñado fe. Toda mi vida soy una mujer que le he creído a Dios, tengo mucha fe. No siempre está tan fortalecida, pero la he fortalecido, ¿verdad? Cada día más. Pero recuerdo que una hermana, su mamá murió. Y en la funeraria de Levittown, una hermana de la iglesia falleció. Me llamaron porque había un grupo de hermanas, ¿tú te acuerdas de eso? Que fueron a la funeraria para que ella resucitara. La hermana ya le habían hecho la autopsia, todo. Y no era que Dios no podía hacerlo. Entonces yo las miré y me asombré, porque la fe de ellas era que ella resucitara. Y me di cuenta, yo creo que Melandy estaba para ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás. Imagínense la pastora llegar y encontrarse con ese cuadro ante los demás que estaban allí. Yo dije: Señor, a lo mejor yo he enseñado mal la fe. Porque nosotros no podemos creer que Dios solamente es Dios de los vivos y que queremos que toda enfermedad sea sana. No toda enfermedad se va a sanar. Cuando Jesús estuvo presente en la tierra, no todos los enfermos se sanaron. No toda la gente vivió. Ni aun Lázaro, que fue resucitado, se quedó vivo. Después se murió. Entonces, nuestra fe no está basada en las circunstancias, sino en la eternidad que Dios nos ha prometido, y saber que el gozo del Señor será siempre nuestra fortaleza. Y aquella, cuando entré a aquella funeraria, la funeraria de Levittown, la que está en la esquina, yo te he ido a tantas funerarias en esta vida, tuve que entrar y decir: Dios mío, ¿en qué fallé?, pensé yo. Y las hermanas allí intensivas. Y esa oración, y yo decía: ay, Padre, ¿qué hacemos? Tuve que hacer un alto y decirle: un momento, ella no está aquí. Ella ya se fue. Y gloria a Dios porque se fue con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y a veces nuestro egoísmo hace que nosotros querramos que se queden aquí en la tierra. Hay un tiempo, el día cuando el hijo de nuestra pastora, discípulo, ella, después me dicen el nombre, que murió en México. Como Liz Ibai, mi amiga, la bendigo, y a su esposo. Yo fui a un funeral, otro funeral en otra iglesia. Creo que fue la iglesia del pastor Torre Ortega. Y yo estaba sentada al lado del esposo de la pastora Liz Ibai. Y yo, ¿verdad? Estábamos así, alguien había muerto, no sé quién. Y él me dijo, pastora, yo lloré tanto a mi hijo, pero de momento Dios me dijo, yo sé el día que él nació, pero también el día que él se iba. Y él me fortaleció tanto porque me dejó saber que no es que usted no ore por sanidad, no es que usted no ore porque el enemigo quiere adelantar a veces nuestra partida de esta tierra y no nos vamos ahí cuando el diablo diga, nos vamos ahí cuando el Señor nos mande a buscar. ¿Cuánto están entendiendo? Tenemos que mantener la fe por la sanidad, por la liberación. O sea, eso no va a quitar mi fe. Y eso a mí me consoló. El doctor Ayala, que hoy en día pues dirige el centro médico. Y él me dijo, pastora, el Señor me llevó un texto bíblico donde me dijo que mi hijo estaba con él y que él tenía el día que él se iba. No podemos enojarnos con Dios porque no contesta todas nuestras peticiones. Tenemos que mantenernos contentos con Dios porque Él está con nosotros en toda situación. Abraham creyó y le pasaron mil cosas, pero Dios le dijo, te saco de ahí porque tengo un plan contigo, tengo un plan con tu generación, tengo un plan con tu descendencia y de esa generación voy a ser una nación poderosa. Y Dios cumplió esa palabra y fue esperanza contra esperanza porque todo el panorama, todo el escenario era contrario. Y sale, lo sacan de Ur de los Caldeos, de su tierra, de su parentela. Y pasa el tiempo y no se cumple nada. Y pasa el tiempo y no. Pero es que no era algo para Abraham. Era algo de Dios a través de Abraham. En otras palabras, si hay un propósito de Dios sobre mi vida y una promesa que Dios me ha dado para que el plan de Él se cumpla, no importa lo que se levante, no importa lo que nadie haga, no importa la enfermedad que venga, no importa el ataque que venga, si es un propósito de Dios a través de mi vida, viene a cumplimiento. No son solo caprichos, no son solo peticiones que yo haga. Es que esta petición no la hizo Abraham, se la hizo Dios a Abraham. ¿Qué va? Por eso, la confusión que hoy vemos de gente que dicen cosas y no se cumplen, porque son su petición, no son la petición de Dios para esa vida. Mi alma alaba a Dios. Yo quiero que usted, esto es una palabra poderosa para gente aquí que tiene que dejar las cosas de niño y ponerse a crecer en el espíritu y entender que lo que dice la Biblia es que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Es el propósito de Dios, no es tu capricho. Aunque Dios sabe también cumplir los deseos más íntimos del corazón. Créame. Dios le hizo la petición a Abraham. No fue Abraham a Dios. Pero a lo largo de su vida, como no se cumplía, Abraham le hacía recordatorios a Dios. Estoy viejo, pasando el tiempo. La cosa está fea. Este cuerpo casi está muerto. Mira la viejita cómo está. Pero había una promesa, no se la hizo. Escúcheme bien, yo quiero que usted me entienda. Esa promesa no fue que Abraham se la hizo a Dios, fue que Dios se la hizo a Abraham. Y siempre que sea de arriba hacia abajo, oh gloria a Dios, el cielo y la tierra pasará. Si Dios dice que tú vas a ser un ministro, no importa que pase, va a ser un ministro. Si es Dios el que te ha llamado a hacer cosas extraordinarias para Dios, lo vas a lograr. Si es Dios quien te ha bendecido con una bendición sobrenatural, no hay nadie que pueda evitarlo. Tú tienes que seguir creyendo, tú tienes que seguir accionando a favor de lo que Dios te ha dicho, porque Dios no miente. Asunto serio este. Fue Abraham a quien Dios le dio la promesa. Fue Abraham que Dios lo sacó con propósitos. Por eso fue a Moisés a quien Dios le dio una promesa. Moisés no quería, Moisés estaba ya retirado. Yo se lo dije el domingo. El candidato menos que tenía las cualidades para ser un caudillo era Moisés. Era prófugo, ya estaba gago porque lo que hablaba era con animales prácticamente. Tenía 80 años. ¿Qué le parece, hermano? Y Dios le hace una promesa y le dice, yo quiero usarte a ti. My God. para que saques a mi pueblo. Eso fue lo que me pasó a mí. Mucha gente dice, ¿por qué ella? Yo no sé. Nos sacó de Chicago, nos habló allá. Nos trajo aquí, nos hizo comprar otra casa teniendo casa. Y donde quiera que nos metíamos, la misma palabra. Un día Pablo salió del baño, estaba César, un jovencito, el otro día. Y le dice Pablo, del baño de su mamá, de la casa de tu mamá. Y Pablo sale del baño y dice, César, ¿cuándo vas a ser pastora? Y todo el mundo empezó a llorar, hasta yo. Yo dije, ¿qué? ¿Yo a qué? Porque todo el trato de nosotros, Dios lo hizo. Porque yo tengo cabeza, yo tengo autoridad sobre mi vida. Mi esposo. ¿Tú te acuerdas de eso, César? Salió del baño, ¿cuándo vas a ser pastor? Y todo el mundo empezó a llorar, porque eso dan ganas de llorar. Eso dan ganas de llorar, hermano. Dejar tu vida para hacerlo otra, pues no, pues amén. O sea, entonces cuando es el llamado es de Dios, puede levantarse lo que se levante. Por eso es que nuestra fe, nuestra visión tiene que mantenerse en lo que Dios nos ha dicho. En lo que Dios, hermano, usted siga trabajando para el Señor en la casa. Dios te llamó para ser un tremendo diácono, sigue siendo diácono, viene el desánimo, pero sigue sirviendo a los demás, porque nuestra mayor bendición es servir. Este, que es nuestro anhelo. Tiene que haber gozo en tu corazón cuando tú entras por el parking y te toca ese día el parking. Qué alegría. Yo vengo los domingos y yo celebro cuando veo a los muchachos en el portón. Yo me tengo que detener. Y vi una niña este domingo celebrando, y ella estaba allí celebrando y dándole la bienvenida a todo el hermano. Hay que ver el rostro de esos hermanos sirviendo, porque saben que Dios los llamó a servir. Y el enemigo no quiere que tú sirvas en ninguna área, y por eso pone sentimientos de culpa, sentimientos de que mire, porque a mí no me están viendo. Hermano, Dios te está viendo, Dios te está viendo. ¿Quién veía a Moisés que estaba escondido por allá? Pero Dios te lo estaba viendo. ¿Quién veía a Abraham? Pero Dios lo estaba viendo. ¿Quién veía a Wanda Rolón? Pero Dios nos estaba viendo. Dios te está viendo. Dios está viendo lo que tú haces en secreto. Dios está viendo el servicio que tú le das a los demás, la pasión que tú tienes para las cosas del Señor. Cuando vas a los hospitales, cuando das una palabra, cuando comienzas a servir, Dios lo está viendo. Pero si hay una palabra sobre tu vida, por eso él dice que el que persevere hasta el fin. Tiene que haber una motivación, una visión de vida, porque sin visión el pueblo perece. Cuando tú no sabes para dónde ir, cualquier camino te resulta. Y siempre andamos extraviados. Pero cuando yo sé hacia dónde voy, con quién voy, hermano, mire, por eso, Wanda Alicia, hay una palabra sobre ti. Si hay una palabra, tú tienes que olvidarte de cómo te sientes, incluso casi sin poder hablar. Tú tienes que seguir creyendo. Si Dios dijo que ibas a vivir, vas a vivir. Es que esto es así, hermano. Dele gloria a Dios. El tiempo pasaba y Abraham veía que no veía cosas. Y la esposa, pues, a veces las emociones. Metió la pata, pero qué vamos a hacer. Le dio la esclava y le dijo, allégate mi esclava. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo? Bueno, ya que me insisten. Se allegó a la esclava, Agar. Y tuvieron un hijo, claro que sí. Pero todavía hoy las consecuencias se ven. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque Agar es la madre de todos los ismaelitas, que son los árabes, que también son hermanos en Cristo, los bendecimos, amén, cuidado, santo. Pero esa fue una lucha terrible. Pero como Dios le hizo una promesa, es que cuando Dios promete algo, usted mire, agárrese de esa promesa. Lo más que me gusta es saber que Él dijo que iba a estar conmigo todos los días. Yo tengo que creer que Él está conmigo en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del quebranto. Él está conmigo en medio del pesar. Él está conmigo. Él lo prometió, Él va a cumplir. Y como Él hizo una promesa a Abraham, y que Ismael era hijo de Abraham, y ya no podía resistir Sara el que ella estuviera en la casa. Hermano, una decisión mal hecha trae consecuencias, pero si hay una promesa, Dios sigue con la promesa. ¡Wow! Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo que sacara, ¿verdad? Ella le dijo, sácala de aquí, no la quiero ver más. Bótalos de aquí. Bótalos de aquí. Y Abraham no sabía qué hacer, imagínese el corazón. Pero Dios le dijo, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Porque yo también haré de él una nación grande. Qué grande es Dios, hermano. Y cuando a Agar se le acabó el pan, se le acabó el agua, todos sabemos. Dice que se alejó y dejó a su hijo en un arbusto allá para no verlo morir. No podía morirse esa promesa. Hay cosas que no pueden morir. Y Dios le habló. Y le dijo que mirara y pudo ver un oasis. Su hijo no murió. Dios lo sostuvo, Dios lo fortaleció hasta hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero entonces Abraham sigue esperando. Y aquí lo dice esta palabra. Aleluya. Dice en el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Viejo, hermano, a los 100 años, ¿usted cree que está joven? Dice, siendo de casi 100 años, estaba ya como muerto en todo el sentido de la palabra. Y dice la Biblia, tampoco miró la esterilidad de la matriz de Sara, ella era estéril. Aleluya. Lo que no dudó fue de la promesa de Dios, sino que se fortalecía dándole gloria a Dios, plenamente convencido. Ahí es que tú y yo tenemos que estar plenamente convencido del que dijo que estaría, está, y el que dijo que volvería, volverá, y el que dijo que estaríamos con él, vamos a estar con él por la eternidad. El que dijo, aleluya, que va a salvar tu casa, tú también lo tienes que confiar. El que dijo que va a salvar a tus hijos, por encima de lo que veas, tú tienes que seguir confiando que en un segundo lo que necesita Dios para salvar tu casa, para salvar tus hijos, para salvar tu familia, para rodearte de bienes y de misericordia. Ese es el Dios que le servimos, pero nosotros no nos podemos debilitar, porque no es todo como yo quiera, sino como Dios quiera, porque la promesa no vino de Abraham hacia Dios, vino de Dios hacia Abraham. La promesa no viene de nosotros hacia Dios, viene de arriba hacia abajo. Alguien tiene que creer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué, pero luego acá dice, aleluya, el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y serás salvo tus nietos, serás salvo tú y tu casa. Alguien tiene que apoderarse de esa promesa. ¿Qué va a pasar? Esa es promesa de Dios hacia ti. My God, my God, my God. Sherabakata. Errabashanda. Jesús le dijo a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. ¿Y cuándo resucitó? Al tercer día. Eso era algo novel. Nadie nunca se había levantado de entre los muertos. Y no iba a haber a nadie afuera que lo llamara, sino que él se levantó de entre los muertos, hermano. Nosotros tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Pero no siempre va a ser como nosotros querramos. A mí me gustaría que esto fuera así, asado, pero no es así. Si yo hago memoria de tanta gente hermosa que he tenido que despedir e ir a la funeraria y despedirlo, y el Señor me decía, no hace mucho, me dijo, mire, muchacha, porque él y yo tenemos un trato y él sabe cómo me habla y yo sé cuándo es él. Tienes más allá arriba que lo que estás pastoreando aquí. Yo dije, adiantre. Porque son 40 años. Y he tenido que despedir a muchos. Y muy a mi pesar, yo quisiera que se hubieran quedado aquí. Pero el Señor sabe si podían resistir el tiempo. Porque para Dios es la salvación. Para nosotros es verlo. Pero Dios no va a complacer eso siempre. Alaba. Hay que mantenerse confiando en el Señor, confiando en su promesa. Yo espero que usted esté comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Yo sé que sí, la iglesia más inteligente la pastoreo yo. Por eso no dudó por incredulidad. Si Dios te prometió, joven, que te iba a ir bien, si Dios te prometió que iba a estar en tus estudios, que te iba, todo iba a estar bien, mira, tú cada día que pasa, gracias Señor, yo lo creo, gracias Señor, así va a ser. No importa cuánta oposición se levante, yo lo creo, yo lo creo. Y eso no implica que tú no le pidas cosas a Dios, por supuesto. Yo le pido y Él me da, alaba. Yo toco y Él abre. Yo llamo y Él responde, aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que tenemos acceso ante Él, claro que sí. Entonces, ¿qué puedo decirle? Abraham creyó contra toda esperanza. Alguien dijo que lo último que se pierde es ¿qué? La esperanza. Pero Abraham sabía que el que lo sacó de Ur de los Caldeos y lo había prosperado por todo el camino. Hermano, Abraham oró porque le dijeron que saliera solo. ¿Y a quién se llevó? Se llevó a Lot. Eso no era la directriz, ¿ves? Hay consecuencias. Se llevó a Lot. Y Abraham es tan confiado en Dios que le dice, hemos crecido demasiado, están peleando, la prosperidad es tanta que están peleando por las ovejas y por la bendición. Pues vamos a tener que separarnos, pero en vez, él era el que había sido llamado. ¿Qué le dice a Lot? Escoge tú. ¿Qué tú quieres? Y él escogió la llanura. Y Abraham escogió el monte. ¿Y qué pasó después? El pecado llegó a las narices de Dios, hermano. Llegó a la presencia de Dios y Lot estaba metido en Sodoma y en Gomorra. Allí en Sodoma. Lot nunca pudo afectar positivamente aquella ciudad, aunque afligía su vida todos los días. Como escogió él, él escogió la aflicción, fue lo que escogió. Oiga bien, deje que Dios sea el que lo dirija. Alaba. Y él escogió, y escogió mal, escogió la aflicción. Y ese lugar que él escogió tuvo que salir de ahí porque Abraham oró por él. Y si no llega a ser porque Abraham ora, allí se queda Lot también. Porque ella estaba en aquella área con su familia. Y todos conocemos que Dios envió ángeles, lo sacaron de allí y le dijo, no miren para atrás. Porque viene fuego y azufre sobre esa ciudad por el pecado que había en aquella ciudad. Tanto pecado que querían violar los ángeles a ese nivel. Y dice que le costó a Lot que hacían, después usted lo lee con calma en el libro de Génesis, hacían gran violencia con él. Se dice que lo violaron los hombres de aquella ciudad. Pero él prefirió sufrir él y no que tocaran a los ángeles que estaban en la casa. Y cuando salieron, que lo mandaron a no mirar para atrás, doña Lota no pudo resistir y se quedó su corazón allá. Y todos sabemos que se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuántos sabían eso? Parece que Gesto no sabía. No miremos para atrás no hay nada que buscar. Es para el frente todo el tiempo. Voy terminando. Ah, bueno, ay Dios mío. Muy bien, vamos a seguir. Gloria a Dios. Dios es poderoso para librarnos de lo que sea. Por eso a mí me gustan esos jóvenes hebreos que le dijeron al rey, Dios tiene todo el poder para librarnos de su mano, pero si no nos libra, eso no significa que Dios no esté con nosotros. ¿Qué clase de fe? Dios está conmigo aunque se me queme la carne. Dios tiene el poder de evitar que se queme. Pero si con todo y eso se quema, Dios sigue siendo Dios. Yo no me voy a inclinar a ninguno de los baales. ¿Cuánto entienden eso, hermano? Qué impresionante. Es que la fe es algo más que un sentimiento. Es una convicción. Es una decisión. Aleluya. Así que Abraham tenía fe. No dudó. Y tampoco, escuche bien, dejó de creer lo que Dios le había dicho, aunque había momentos un poco duros para él, porque miraba a Sara y se miraba a él y miraba a Sara y se miraba a él y decía, bueno Señor, ¿y cuándo será esto, verdad? Y el Señor continuamente le hablaba. Y cuando en una de las últimas veces que lo visitó, que hasta comieron y todo, él le preparó una cena y todo bien rica y le dijo que iba a haber descendencia y que Sara iba a tener un hijo, Sara lo escucha y ella se mira y pega a reírse. porque ella misma no creía que ella podía parir, porque estaba vieja. Dice que se rió y el Señor le dice, ¿y por qué se rió Sara? Ah, ¿y cómo se llamó el primer hijo? El hijo. Risa, Isaac. Porque tuvo que acordarse que se rió dudando probablemente de lo que podría pasar. Así que tuvo la esperanza, tuvo la fe. Voy rapidito. La esperanza produce confianza y certeza en lo que Dios dijo. Job 19:17, si son tan amables me lo ponen ahí. Job, perdón, 11:17. Gracias, Espíritu Santo. 11:17, Job. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciera, será como la mañana. Próximo. Hasta el 19. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Próximo verso. Te acostará y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Y el próximo verso. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Esa promesa se la dio Dios a Job en medio de su crisis. ¡Wow! Grande es el Señor. La vida te será más clara que el mediodía, aunque se ponga oscuro, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Oh, gloria a Dios. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos van a suplicar tu favor. ¿Estas condiciones para quién? Para un hombre que está leproso, que todo el mundo viene a hablar mal de él. Y así le habla el Señor. Cuando Dios dice algo, hermano, precioso. Hay gente acá que ya no tiene que avergonzarse de su pasado, porque Dios cambió su pasado en un presente victorioso. Nadie lo creía, pero Dios lo ha hecho. Y tú te lo tienes que creer. Y tú te lo tienes que creer. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 3 dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos vamos a gloriar en las tribulaciones, sabiendo, pastora, que te vas a reír y te vas a gozar en la tribulación. Esto dice la Biblia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El hecho de que usted pase por una prueba no significa una tribulación que Dios no está. Dios te va a fortalecer en medio de esa tribulación. Tienes que mantener tu confianza puesta en el Señor. Mantén tu visión. Mantén lo que Dios te ha dicho. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Creo que lo que dije al principio fue un lienzo que se abrió. Algo que se revela. Cuando Dios te da una palabra, no tiene que ver si cualificas, si no cualificas, tus circunstancias. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Barrio Piña de Toalta es la mayor evidencia. Este lugar, con toda la oposición que hemos tenido, porque cuidado que ha sido, hemos tenido muchos ataques. ¿Usted cree que yo? Una raya más al tigre me ha hecho más fuerte. Oh, hermano, esto no es para cualquiera sale corriendo y se va. ¿Qué necesidad tenía? Pero si Dios me llamó, tengo que obedecer. Y este sector habla de la grandeza de Dios. Una vez un evangelista, Fermín Cova, Dios mío, bajó por ahí y tuvo que entrar a la oficina y me dijo, ven acá, pastora. ¿Qué fue? ¿Que ustedes lo trajeron en un avión y lo pusieron ahí? Él me dijo así, me dijo, porque esto no estaba y de momento está. Yo dije, así son las cosas de Dios. Eso nunca se me olvida. Cuando Dios, cuando te quiera faltar la fe, date una vueltita por aquí. Date una vuelta. Eso es todo. Busca el Google Map cómo era esto antes. Y date una vueltita por aquí. Y el que hizo esto fue él. Y el que lo mandó a hacer fue él también. Muchas peleas que tuve yo con Georgie. Porque cuando Dios me habló por el hermano Motesi, que es muy amigo de nosotros, está en el canal. Y de esto se acuerda Frank y se acuerda mucha gente acá. Este no es el templo. Todavía eso está grabado. Y yo dije, aquel, yo tan feliz. De momento dice acá aquel no es. Y yo abrí un ojo, me estaba dando una profecía y yo abrí un ojo y yo, ¿qué? Y Pablo más abrió los dos ojos. Dijo que no era. Yo, bueno. Eso era el tiempo de las moñas grandes. Marisol tenía una ola aquí, una ola, eso está en foto. Ay, no le digan. Y usábamos unas hombreras así, una cosa así. Qué tiempo eso, ¿verdad? Eran elegantes, pero eran muy grandes. Todo ese tiempo. Y nosotros así. Y estaba Giovanni, me acuerdo, el hermano Giovanni, tanto. Elizabeth. Con la ola también. Elizabeth tenía ola también. Hasta yo tenía ola. Y nos dio esa palabra y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, pero como sea, él no sabe que todavía debemos de este y estamos recuperándonos de este, que tú has sido una odisea levantar este templo. Entonces yo empecé, bueno, como Dios lo habló, yo empecé a decirle a la gente, vamos a saludar el Coliseo. Y lo saludábamos, pero era para la parte de atrás, que yo pensaba que era donde están las oficinas ahora. Y un día Georgie me dijo, mira, apóstol, no es ahí. Y yo, Georgie, no te metas en eso. Sí, Georgie. Pastora, ese no es en el otro lado. Y yo, Georgie, aquel lugar me dijeron que no, así que no es allá. Y esa pelea la teníamos continua, porque cada vez que yo decía, vamos a saludar el Coliseo, él se nos... Dios lo tiene en su presencia, así que... Y cuando todo esto se dio, me dijo, se lo dije a pastor. Dios es fiel. Es por eso cuando te quiera como cruzar todo, si Dios te habló y te dijo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ponte de pie. Otro día seguimos. Solo cree. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y yo quiero orar por toda persona que está aquí por primera vez y quiere recibir a Cristo como su Salvador. Yo quiero invitarte porque el Señor sí dijo lo siguiente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el creyente no le tiene miedo a la muerte. El creyente cree que Dios es su Dios más allá de la muerte. Y que cuando llega el día en que los muertos en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Dios bendiga esta vida que va a pasar. ¿Sabe lo que es tener esperanza? Que tener fe, confianza en el Dios que dijo que lo haría. Dios te bendiga. Hoy cambia tu vida, hijo. Te cansaste ya, ¿verdad? De tanto cantazo. Ya verás. Alguien más. Los que le servimos al Señor tenemos que vivir confiados. Confiados. Si hay alguien más, yo le invito. Pastor Edgardo, ministrele salvación y liberación a este joven que necesita ser liberado. Dios está aquí, hermano. Reafirma tu fe en el Señor. Abraham le creyó a Dios por encima de todo. Los que me están viendo, yo sé que se burlan de que nosotros decimos que Cristo viene. La gente no cree. Y otros dicen, ya Él no viene. Muchos lo tienen por tardanza. Pero no es que Él no venga, es que Él es paciente para con nosotros. no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Todo lo que Él ha prometido viene a cumplimiento y el avivamiento ya comenzó. Hay un fuego que está ardiendo por el mundo entero. El Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias. Y gente que tú no conocías van a venir. Esas bancas no se hicieron, esos asientos no están hechos por capricho de hombre. Este templo no se construyó para la gloria de ningún hombre. Cada asiento tiene nombre, cada asiento tiene una asignación. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Y hemos batallado contra viento y marea, claro que sí, pero aquí está el lugar que Dios preparó para las almas. El granero se preparó porque el Señor es sabio, Él sabe hacer todas las cosas. Y está levantando graneros en diferentes lugares de Puerto Rico, porque este no es el único lugar, claro que no. Hay un mover de Dios que viene a traer gente, sus iglesias, pastores, confíen. No piensen en el retiro, no piensen en cerrarla, déjela así, que ya mismo viene un soplo de Dios que va a traer un respiro sobre la gente y van a acudir corriendo a la casa de Dios. Van a hacer fila para entrar, van a hacer fila para entrar, porque la gente necesita a Cristo y va a haber un despertar en los que están dormidos y que se han dormido. El Señor los levanta, le dice: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, aleluya, y te alumbrará Cristo. Es el tiempo ya es, el reloj está hermano cerca. Cristo viene, no nos entristezcamos por aquellos que se van primero. Pronto vamos a estar unidos, pronto vamos a estar unidos, pronto Cristo viene. Álvarez, no te rinda, hermano, no te rinda, sigue creyendo, sirve a Dios. El que esté limpio, límpiese más. Oh, gloria a Dios, tiempo de que la llama esté encendida. Jóvenes, a ganar alma, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo creo en la sanidad, yo tengo un testimonio de vida. Pero Jesús es tan claro que dice: ¿de qué le vale al hombre estar sano y perderse? ¿Cuánta gente ha recibido sanidad aquí? Cientos, por no decir miles. Y no perseveran, se llevan el milagro y se olvidan del que hizo el milagro. Le dan más importancia a la sanidad física y no a la salvación del alma. ¡Ey! Salía manda la vasalla. Por eso Él dice: es mejor entrar, mire, tuerto al reino de los cielos, sin una pierna, sin lo que sea, que ir al infierno completito y sano. Porque los que se van para el cielo no van a tener enfermedad. ¡Oh, gloria a Dios! Póngale pasión a lo que merece pasión. Su salvación vale más que todo, hermano. Así que, iglesia, afirmado nuestros pies, mantengamos la visión y sigamos hacia adelante ganando alma, que Cristo viene. Y mientras el día dure, hay que trabajar, porque llegará el tiempo, llegará la noche donde nadie puede trabajar. Pero mientras la puerta está abierta, vamos a seguir. Sacúdete, porque mira, la hermana Débora Velázquez cantaba una canción: Camino voy a Canaán. Y me gustaba porque decía: si mi madre no va, ¿qué me impide a mí? La gente dice: no, es que la mujer mía no quiere ir a la iglesia. Pues vete tú. No, es que mi marido no quiere ir. Pues vete tú, mujer. Tan fácil que le echar la culpa a todo el mundo. Que el que no quiera caminar, que no camine. Camine usted. Busque de Dios usted. ¿Verdad que sí? Porque a través de usted los demás van a venir. Estamos contentos, aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos salud para los enfermos, pero sobre todo libertad para los cautivos, para los presos, apertura de esas cárceles. Se quebranta todo yugo, Señor. Y así también te pido por nuestros hermanos Hernán y Damaris, que mañana salen a ir a Panamá a cuidar a sus nietecitos, Padre, y te presentamos a Junier y a Carla, que van a Cuba, y sé que tú los vas a usar poderosamente, Señor. Ellos verán tu gloria, cientos de almas que sean salvas, Señor, milagros y portentos que tú vas a hacer. Así también te pedimos por nuestra hermana Frances Pagán, Señor. Mucha fortaleza para ella y para su familia, Señor. Señor, tú le hablaste, tú le confirmaste y tú has cumplido lo que tú le prometiste, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. No dudamos ni un segundo de que tú tienes control de todo, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, tú reinas. Tú eres el Rey de gloria. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Porque aunque nuestra carne se aflija, nuestro espíritu está presto, Señor amado. Gracias por la fe del pueblo. Que no mengue nunca nuestra fe. Que sepamos que tú nos salvaste. Aleluya. Y esta es la promesa que tú le has dado a tu pueblo. Escuche bien, iglesia. Y escuche bien lo que están a través de la televisión. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la promesa, recíbela, 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 recíbela. Esa es la promesa. Él lo dijo: yo he venido para que tengan vida, recabashaya, y la tengan en abundancia. Oh, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Que te cubra. Poderoso, 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 poderoso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aleluya. Frankie, me gozo de verte, hijo. Sí. Siento la presencia de Dios. Miriam, recibe la unción de Dios. Recíbelo, recíbelo. Shakababa. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Esa es la promesa, esa es la promesa, esa es la promesa, esa es la promesa. Su presencia, su presencia, su presencia. Esa joven llena del Espíritu Santo, eso, 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 eso. Y la otra jovencita se convirtió el miércoles. Ponle la mano para que reciba el bautismo también, ella también. Checa, la otra, esa, esa. Llénala, llénala, Espíritu Santo. Oh, llénala, Espíritu Santo. Llénala, Espíritu Santo. Llénala, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalo. Llénalo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No deje que nada ni nadie te desvíe de la visión, porque tenemos que proseguir hacia el blanco de la soberana vocación, que es Cristo. No importa lo que moleste por el lado, usted siga. Mientras Pedro se mantuvo mirando a Jesús, pudo caminar por encima de las aguas. En vez de criticarlo, tenemos que admirarlo. Algún día yo le voy a decir cómo fue eso, porque Pedro caminó por encima de las aguas porque Jesús le dijo ven. Pero cuando comenzó a mirar a los lados, se hundió y Jesús lo rescató. Un hombre que sabía lo que era pescar. Toda su vida estuvo en el mar. Cuando quitó la mirada de Jesús, se estaba hundiendo. Y era pescador. ¿Qué significa? Que el cazador más, ¿verdad? Mejor se le puede escapar una liebre si miras para el lado. Mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Amén, iglesia. Les amamos, les bendecimos. Váyase, hermano, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Ella no podía doblar una rodilla, pero ya la puede doblar. Como tenemos el espacio ocupado, véngase por este espaloncito. Puede subir. Casi nos están cargando las dos. Mueva la pierna que usted no, que tenía problema. Tú no, ¿dónde está el micrófono? ¿Alguien que me ayude aquí? ¿Qué no podía hacer?
Fuerte, que yo no podía doblar esta rodilla para atrás así.
Y ahora lo hace y no le duele.
Ahora sí.
Dale, dale. Wow. Bueno, siga a ver cómo va la cosa. No podía, que no podía.
Caminar sin bastón y sin la silla.
¡Dele gloria! Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. La gloria es para, ¿cuál es su nombre?
Irma Recio.
Irma Recio recibió su milagro y lleva mucho tiempo sentadita y apoyándose en bastones. ¿Cuánto sí. hace?
Hace bastante tiempo, pero yo seguía declarando palabras y declarando, creyéndole al Señor y creyendo. Anoche yo no pude dormir nada del dolor tan fuerte que tenía, ni no podía ni meter, porque tenía que poner hasta
una
almohada y tampoco.
Y tiene puesto como algo ahí, ¿verdad?
Puse como una cosa para caminar.
Sí, para aliviarse. Pero sí. Ya no necesita nada.
No, amén.
Olvídese.
Yo lo sé.
Y siga caminando, practicando. Levante la piernita, levante la piernita. Mira ahí, cógela. Eso. Eso. La felicito, Irma.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.